Hablamos de que estamos preocupados porque en la ciudad de Buenos Aires particularmente hay muchos, muchos casos de dengue en esta metrópolis, ¿no? En donde nos encontramos nosotros.
En esta urbe.
En esta superurbe, a pesar de que tú, que estás del otro lado, quizás nos estás escuchando desde Tierra del Fuego, mediante la web de FM La Tribu, pero acá en la ciudad de Buenos Aires se está sintiendo bastante esta epidemia y por eso quisimos conversar con alguien que sabía un poquito más, ¿verdad?
Claro, ahora en minutos estaremos en comunicación con ella. Ah, ya está conectada. ¡Excelente! Sí, sí. Bueno, les hago una breve intro antes de presentarla a ella. Bueno, el brote de dengue ya está presente en varias jurisdicciones de Argentina. Se reportaron incluso fallecimientos en nuestro país a causa de esta enfermedad. Y bueno, a raíz de todo esto es que nos contactamos con ella, con María Victoria Cardo. Ella es bióloga, investigadora del CONICET, también trabaja en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de San Martín. Así que la saludamos. Hola Victoria, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va?
Bien, muy buenas noches. Acá, bueno, Sabrina, quien te habla, Serena y Nico, y te agradecemos mucho por estos minutos para conversar con nosotros. Me imagino, no sé, vos me dirás, si ya te bombardean a preguntas, Victoria. ¿Sí o no?
Sí, la verdad que sí.
Sos la referente.
Calle, en el trabajo, la familia, por todos lados.
Victoria. La paran.
¿Y cuál es el principal miedo que tiene la gente?
Y por lo que me comentan, mucha gente que tiene sospecha de haber tenido dengue en una epidemia anterior y tiene miedo de la reinfección. Digamos, las consultas que me llegan un poco son por ese lado, ¿no? Como el miedo a la posibilidad de un dengue grave.
Ok, bien. La enfermedad, como bien sabemos, tiene, ¿no?, algunos periodos de incubación. ¿Cuáles son las fases y qué relación tiene con qué si te pica por segunda vez un mosquito infectado?
Bueno, trato de resumir, es una pregunta
clase de biología
interesante y muy amplia.
No, pero sobre todo quizás relacionado con los síntomas, ¿no? Como el periodo ahí de incubación, si tiene que ver con el COVID por ahí, ¿no? Me refiero como al ciclo de sintomatología e incubación del virus.
Bueno, mira, todas las personas adquirimos el virus de un mosquito infectado, ¿sí?
Bien.
Y el mosquito, a su vez, también lo adquiere de una persona infectada. ¿Sí? Es un ciclo en el cual un mosquito que está sin virus pica a una persona virémica, ¿sí? Y al ingerir sangre también adquiere el virus. Luego el virus dentro del mosquito tiene que pasar un periodo de incubación en el mosquito, ¿sí?
Sí.
Para que el mosquito en una siguiente picadura, ¿sí?, una vez que el virus ingresó a su abdomen, después se reproduce dentro del mosquito y va a las glándulas salivales.
Claro.
Y entonces cuando el mosquito vuelve a picar a otra persona, al picarlo también le inyecta saliva, ¿sí? Esa saliva tiene anestesia y anticoagulantes para poder picarnos, ¿sí?, que nosotros no lo sintamos. En esa inoculación de saliva es cuando nos vuelve a introducir el virus.
Bien.
Entonces, una persona que estaba sana es picada por un mosquito infectado y adquiere el virus. Y luego hay otro periodo de incubación, pero ya sí dentro de nuestro cuerpo, que es el periodo previo a que aparezcan los síntomas.
Claro. Bien, y hasta que
aparezcan. Y así se reanuda el ciclo.
Perfecto. Clarísima, Victoria. Y hasta que aparecen los primeros síntomas, ¿pasan 3-7 días, por ejemplo?
Sí, aproximadamente.
Victoria, aquí Nicolás, en lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires, recién mencionamos algunos de los barrios afectados, entre ellos la Comuna 9, si no me equivoco, Sabrina Muñoz, Parque Avellaneda, entre otras localidades de aquí del suroeste. ¿Hay algún patrón común en estos barrios?
Hay una parte de la heterogeneidad en el espacio de la epidemia que en principio tiene que ver con el azar. Porque para que se desate un brote, primero el virus tiene que llegar. Y el virus, digamos, no se desplaza a grandes distancias en el mosquito, sino que se desplaza a grandes distancias en las personas. O sea, este es un mosquito que vuela poco.
Claro.
Aproximadamente unos 100 metros. Entonces, cuando uno ve, en primer lugar, por lo menos en esta zona templada de Argentina, ¿sí?, en provincia de Buenos Aires o en CABA, para que inicie un brote, tiene que venir sí o sí una persona infectada de otra zona, ¿sí?, de otro país.
Ajá.
Estos son los casos importados. Y luego, si esa persona que adquirió el virus en otro lado y viajó o volvió de viaje, es picada por un mosquito que se encuentra acá y el virus se reproduce en el mosquito, sí puede haber casos autóctonos, ¿sí? Claro. En personas que no tienen antecedente de viaje.
Ahí va.
Okay. Bien.
Eso por un lado. Entonces, primero hay un ingreso de la persona virémica, se llama, que eso es un poco azaroso.
La persona que trae el virus,
después decís. Claro, una persona que trae el virus. Y esa persona tiene que llegar a un lugar en donde hay mosquito reproduciéndose.
Claro.
Bien.
Para que se den las dos cosas, para que se conjuguen, digamos, en el mismo tiempo y en el mismo espacio, la persona que porta el virus, el mosquito y, bueno, las condiciones climáticas para que el ciclo se desarrolle, ¿no? Tanto el mosquito como el virus tienen ciertos requerimientos de temperatura, principalmente de temperatura.
Claro. Bien, clarísima, Victoria. Estamos conversando con María Victoria Cardo, bióloga, investigadora del CONICET y también trabaja en la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional de San Martín. Ahora, Victoria, ¿sabes qué? Quería preguntarte también, ya que estábamos hablando, ¿no?, del clima o la temperatura eso, o el conglomerado, ¿no?, de personas y demás, ¿el cambio climático colabora con estos brotes epidémicos de dengue o incluso de otras patologías transmitidas por vectores?
Sí, en general, digamos, de lo que hablamos, cuando hablamos de cambio global, que incluye el cambio climático estrictamente como otras situaciones asociadas al cambio, es un corrimiento en la distribución del vector, ¿sí? Entonces, el mosquito Aedes aegypti, que hasta hace algunos años estaba, digamos, solo hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, de a poquito fue expandiendo su distribución hacia el sur. Y eso está relacionado con que las temperaturas van aumentando en promedio.
Claro.
Entonces, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Mosquito que digamos, que va, bajo temperaturas frías muere, bueno, si la temperatura va, digamos, progresivamente aumentando hacia el sur de nuestro país, tiene posibilidades poco a poco, ¿sí? No de un año a otro, pero sí poco a poco, de ir expandiendo su distribución. Y si el mosquito está presente, bueno, está la posibilidad de que se transmitan las enfermedades que este mosquito transmite, ¿sí? No solo el dengue, sino el chikungunya, el zika,
claro,
también la fiebre amarilla.
Tantas preguntas.
Sí,
dale.
Hay como muchas preguntas, pero digo, entonces como capaz estaría bien concluir en que si se está acercando el invierno de a poco, estaríamos como en vías de mejorar la situación del dengue.
Sí,
o no,
claro,
necesariamente, sí.
Digamos, en toda la región templada de Argentina, por ahí es un poco distinto si hablamos de Formosa, Misiones, digamos, que tienen inviernos más cortos y que en realidad tienen más que ver con la época de lluvias y no tanto con el descenso de temperatura. Pero acá en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, digamos, en los focos que tenemos más cerca. El mosquito tiene una dinámica estacional en el cual su pico es en los meses de febrero, marzo y todavía continúa durante abril.
Claro.
Bueno, recordamos recordamos que en la ciudad de Buenos Aires tuvimos temperaturas muy altas que después con el tiempo fueron descendiendo, pero tuvimos un pico de calor, una ola de calor histórica incluso aquí en la ciudad y en el país.
Entonces por ahí tuvo alguna relación ahí.
De todas maneras, con una temperatura cálida normal, también hay buena reproducción del mosquito, digamos, que más o menos en una semana, 10 días, puede completar su ciclo, si las condiciones son buenas.
O sea, no hacía falta que hubiera esos 40 grados que hubo acá para que el dengue se proliferara tanto, digamos, como sucedió ahora.
No, porque, digamos, en 2016 también una epidemia muy grande de dengue, y en 2020 también hubo un epidemia grande y, digamos, no estaba tan vinculado con temperaturas extremas, sino con periodos prolongados de calor sostenido.
Claro.
Bien, te consulto.
Las próximas semanas, sí.
Algo más, Victoria, porque nos estamos quedando con poco tiempo y una pregunta que nos habían hecho los oyentes, bueno, por fuera del aire, tenía que ver, ¿no?, con el chikungunya también, ¿no? Porque tras la alerta epidemiológica también por tres casos de chikungunya sin antecedentes de viajes, bueno, y el incremento de las infecciones por dengue, aparecen estas dudas, ¿no?, de la posible coinfección. O sea, ¿puede haber una infección simultánea de ambos?
Sí, no. Puede suceder.
Tremendo.
Puede suceder porque el mosquito que lo transmite es el mismo. Entonces el virus podría, ambos virus podrían desarrollarse en el cuerpo del mosquito.
Okay.
De todas maneras, la probabilidad hoy es muy baja, dado que, digamos, hoy en Argentina tenemos 244, por lo menos hasta los datos de la semana pasada, del último boletín epidemiológico que emitió Salud de Nación, hay unos 240 casos autóctonos. Y más o menos la mitad de esos casos fueron en Buenos Aires. Pero, digamos, en número, para la cantidad de gente que somos, es muy poquito.
Bien.
Tendría que ser realmente mucha mala suerte, pero claro, sí hay circulación autóctona de chikungunya, aunque no estén en la misma persona que los que están cursando dengue.
Sí.
Los síntomas, además, son bastante similares. Entonces, si no te hacen un test serológico para diagnóstico, probablemente pueda confundirse uno con otro.
Claro.
Y por ahí hay subdiagnóstico también de chikungunya en esta situación.
Bien, acá en la producción ya me están diciendo, Sabri, no hay tiempo, pero yo te quiero hacer la última pregunta, Vicky, para que vos dejes al oyente tarea en su hogar. Medidas de prevención tanto para eliminar, digamos, al mosquito, pero también para que no nos piquen a nosotros. Ya me vas a decir, bueno, por ahí, off, bueno, ya tiré una marca. Pero, por ejemplo...
Fue una onomatopeya, off. ¿Cómo está la situación de mosquito?
No sé, desmantelar los jardines, porque se supone que solo es agua. ¿Por qué desmantelar el jardín? Bueno, te lo dejo a tu criterio.
¿Qué
me
sería
digas.
Desmantelar? Perdón.
Desmalezar. Desmalezar.
Ah, desmalezar.
Yo digo, tipo, destruir el jardín.
No.
Claro. Mira, en primer lugar, como vos bien decías, intentar por todos los medios no tener criaderos.
Sí.
¿Sí? Esto es, todos los recipientes que no necesitamos, descartarlos.
Inclusive darlos donde el agua que cae del aire acondicionado, eso también.
Sí, también.
Por favor.
Los que necesitamos, no sé, los platos de las macetas, los bebederos de los animales, ser muy consistentes en revisarlos y cambiarles el agua periódicamente, cada 3-4 días. No solo cambiar el agua, sino limpiar el recipiente, limpiar las paredes del recipiente, porque en la pared es donde se colocan los huevitos.
Sí. Hay que limpiarlo
mosquito.
También. Claro.
Entonces, si uno vuelca pero no limpia la pared, los huevos que estaban ahí puestos quedan y en cuanto ese recipiente se vuelve a llenar, se transforma en un criadero.
Sobre todo los floreros, ¿no? Las señoras con floreros, por favor.
Doña Rosa, limpia
los floreros, los potus en agua.
Sí,
que es,
por favor,
es muy común que uno no se da cuenta, porque puede ser en el patio o en el jardín, pero también puede ser adentro de la vivienda.
Bien. Sí. ¿Y qué pasa con las rejillas? Sí, hay que poner tipo mosquitero.
¿Cómo? Y las rejillas son criaderos que se denominan crípticos, porque no nos damos cuenta, y si la rejilla está adentro tapada porque se juntaron hojas, pelo del perro, lo que sea, ahí adentro, si hay agua estancada, pueden estar criando. Entonces sí se recomienda ponerte la mosquitera por debajo de la rejilla, ¿no?
Bien. Victoria, me encantaría que me sigas dando un montón de consejos como te pidió mi compañera. Pero nada.
Perdón, no, déjame remarcar esto. Sí. El desmalezado es porque los mosquitos además necesitan un lugar donde apoyarse y donde descansar.
Ajá.
Entonces, digamos, la vegetación es refugio natural. Pero más allá del repelente, que si estamos realizando una actividad al aire libre, por supuesto está indicado, hay barreras físicas de prevención antes de recurrir a las químicas, o por ejemplo para los bebés muy chiquitos que no se les puede colocar repelente, bueno, tela mosquitera, tules,
ir con manga larga.
Manga larga, es decir, cubrirse brazos y piernas si estamos al aire libre.
Bien.
Si tenemos la posibilidad, por supuesto, mosquiteros en las ventanas y en las puertas.
Bien, y ojo con los agujeritos de las Crocs, que por ahí pican los guachos.
Ah. Y fumigar no sirve, no funciona mucho.
Basta, Sabrina.
Sabrina Muñoz. Fumigar sirve, pero es una medida que reservamos en el momento de brote, como, digamos, de epidemia como ahora, pero focalizado en los alrededores de los casos confirmados, ¿sí?
Perfecto.
Por esto que les decía, como los mosquitos no vuelan mucho, lo ideal sería poder detectar rápidamente las personas que tienen dengue e ir a fumigar esas viviendas,
claro,
y sus alrededores.
Perfecto.
No sirve fumigar la plaza, fumigar el parque, fumigar la vereda,
claro,
porque los mosquitos no están en el parque, están dentro de los domicilios y en nuestros jardines y en nuestros patios.
Bien, bueno, María Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Te súper agradecemos por toda esta info, seguro que nuestros oyentes también. Y bueno, cuando quieras puedes venir al programa a charlar sobre esto con mucho más tiempo.
2 horas de dengue.
No, me encantaría.
Bueno, un beso grande, bueno. Vicky, nos vemos, que tengas buenas noches.
Que tengan buenas noches.